Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Estaba ahí ayudando, está Jeremías también como obrero, no como espectador, está trabajando junto con los demás. Y Hilcías, el sacerdote, se encuentra con un libro y se lo lleva a Josías y le dice: mire lo que me acabo de encontrar, es el libro de Deuteronomio que de milagros se había salvado. Y empieza a leerlo el rey y se da cuenta de las cosas abominables que hizo su padre. Y se da cuenta con grande dolor de las terribles herejías que su abuelo había cometido y pidió perdón. Fue tanto el cambio, la necesidad de una reconciliación con Dios. Empezaron a hacer cambios, empezó a establecerse una sola adoración, empezaron a reunirse y demás cosas empezaron a hacer. Empezaron a hacer lo humanamente necesario, las personas empezaron a cambiar, la idolatría se fue, la hechicería y demás. O sea, vas a decir, todo fue y el final feliz no fue tan final feliz. Dice la escritura que se dieron cuenta de que no importaba el templo tan lindo, que no importaba los dogmas que se empezaron a establecer. No puedes cambiar a las personas así tengas un edificio lindo. No puedes cambiar a las personas si la persona verdaderamente no quiere, aun cuando haya una linda alabanza, no reciban de hermosa manera los sugieres, no se puede cambiar. Y se dio cuenta el profeta Jeremías, porque gracias a Dios que toda ciudad, por muy difícil que sea, Dios establece hombres de él. Por una ciudad, por muy caída que esté, por mucho pecado que tenga, Dios establece mujeres de grande fe, establece hombres de grande fe. Por eso es tan importante no escondernos, por eso es tan importante manifestar la fe de Dios. En esa ocasión no hubo el tiempo suficiente para borrar. Si sabes que cuando un pueblo nace esclavo, es difícil sacarle la esclavitud. Que cuando un pueblo nace idólatra, es difícil quitarles ese sentir, que se va a llevar mucho tiempo, que se va a llevar mucho esfuerzo, que va a ser necesario trabajar en demasía. Y lo comprendemos. ¿Sabes cuántos años tiene una reforma de fe? Más de 500 años. Ahorita tenemos un ambiente festivo, tenemos palabra, pero esto representó el trabajo de 500 años de padres espirituales quitando la idolatría, que fue una situación internacional. Fueron 500 años y apenas estamos vislumbrando profetas, apóstoles, pastores, maestros. Apenas estamos vislumbrando porque ha sido con pininos como hemos cambiado. Por muchos años trabajaron las mujeres esforzándose por ser libres. Y venía el ministro para decirles: venga, la mujer que hay en la congregación, venga, no hay pastoras en este momento. Venga, que la mujer se siente solamente a orar, pero no puede predicar, no puede dirigir, no puede ser líder. ¿Saben cuántos años ha pasado para que vivamos este momento de despertar espiritual que las mujeres están teniendo? Más de 500 años. Para que venga cualquiera y diga que el pastorado en la mujer no existe. ¿Cómo no? La escritura menciona que por el fruto, los frutos van a conocer. No importa lo que los religiosos digan, estamos en un despertar en donde hombres y mujeres profetizan, en donde hombres y mujeres son apóstoles, son pastoras, en donde todo mundo, por la prisa que tiene Dios de que toda la humanidad se convierta, porque Jesucristo ya viene. Sé que es una frase que tú has escuchado por largos tiempos, pero Jesucristo ya viene por una iglesia transformada, por una mujer liberada, por un matrimonio transformado. Jesucristo viene por una diferente iglesia, para que venga cualquiera y quiera atar de nueva cuenta a la mujer. Congreso tras congreso vivimos en donde la mujer lloraba, una mujer estéril, una mujer herida, salía después de llorar a la esterilidad, al dolor, a la lástima. Todavía en este momento se siguen haciendo ese tipo de servicios, pero ya no más. Que todos los pastores entiendan que cuando hay convocación santa es para la preparación que Dios está estableciendo para ganar a la humanidad. Porque el Espíritu de Dios transforma la vida de las personas. No queremos pasar el tiempo de Josías con su buena intención, tratar de cambiar a un pueblo y que éste no obedezca. No queremos. Estaba el profeta Jeremías y no pudo. Estaba Josías y no pudo. Estaba Hilcías y tampoco pudo. Qué terrible, di. Qué difícil. Él estuvo 31 años y los cambios que se hicieron fueron externos. La gente no cambió internamente porque no tenían la sustancia, porque no tenían el compromiso, porque estaban enfocados en atender lo externo, no lo interno. Ahora, pastora, ¿qué tiene que ver esta historia? Quiero decirte las características que debemos de tener para este tiempo, porque quiéralo o no, Dios ha convocado a los fuertes, los cuales están en esta celebración, en esta reunión, que no le rehuyeron a la lluvia, que no le rehuyeron a los charcos, a las inundaciones que Juárez acaba de tener, que no le rehuyeron, que no dijeron en la comodidad de la casa, vamos a ver la transmisión o voy a hacer cena. No es casualidad que tú estés aquí. Dile al que está al lado, Dios te está hablando. Porque México no puede pasar por las situaciones que pasó Israel. No podemos ver a nuestras autoridades haciendo actos de hechicería o de magia. ¿Sí lo entendemos? No podemos permitirlo, que se siembre superstición como lo hizo Manasés. No podemos permitir la superstición. No podemos permitir la invocación de demonios. Discúlpenme. Tenemos que tener el valor para decir, no podemos permitir que nuestra iglesia, que nuestra ciudad celebre la muerte. Que no sabes lo que sucede con tanta situación. Que no sabes lo que pasa en los ámbitos espirituales. Que no sabes. Esa es una cosa digna de atenderse. Si ya el pueblo de Israel pasó por eso y le fue difícil y no podían librarse de tantos años de muerte espiritual, no queremos que nosotros estemos en esa situación. ¿Qué sientes tú cuando vas al supermercado y ves cosas de Halloween? ¿Qué sientes tú cuando ves las transmisiones de programas y ves las calaveras? ¿No sientes indignidad? ¿No te sientes desafiado? ¿No es así como una bofetada tu fe? ¿Por qué no hay esas transmisiones seculares? ¿Por qué no tienen algo que tengan que ver con la fe cristiana? Porque no les gusta. Porque no quieren ser religiosos. Ah, pero idólatra sí. Pero hechicero sí. Y lo entendemos. ¿Qué características debemos de tener? Porque Jeremías dijo en el libro de Jeremías: paraos en los caminos, palabra viva. Miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y caminen en él. Sigue siendo efectivo esto. La fe que predicaron nuestros padres sigue siendo efectiva. La fe de los apóstoles sigue siendo real. La fe de Jesucristo sigue siendo poderosa. La fe de nuestros antecesores sigue siendo actual. Quiero decirte. Y vamos a andar por él y hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer? Venga, Eliu, por favor, con esa música tan especial de adoración que nos inspira tanto. que nos hace ser mejores personas. Amén. Que nos hace y descansamos. Dice la Escritura, y descansa nuestra alma, aleluya. Es cierto, si descansamos, lo disfrutamos. ¿Qué tenemos que hacer? Dime, punto número uno. Tienen una visión y caminan en fe. Ya hay una visión que se ha plasmado, la Escritura lo menciona. No tiene que ver con una visión tuya. Tiene que ver con una visión divina. No es, ¿qué voy a trabajar hoy? Hoy voy a ser maestro, voy a ser ujier. ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿qué líder me cae mejor? No, no. Se trata de que Dios me ha dado una visión porque somos intencionales. Eso lo vimos el domingo. Dios me ha dado una palabra y que por lo tanto tengo que introducirme en esa palabra. No es lo que los demás digan, es lo que el Espíritu de Dios me marque. ¿Para qué? Para que yo presente fruto, para que yo dé resultados, para que tú seas de bendición. Tú y tu casa y tus hijos sigan tus pasos, porque papá está involucrado en la visión que Dios le ha dado, en la visión y el propósito que Dios le ha dado, porque ha sido como Abraham, el hombre al cual Dios le dio una visión y un propósito. Le dijo a Abraham un día y le dijo: quiero que salgas. Y Dios te está diciendo: quiere que salgas, quiere que salgas y veas la cantidad de estrellas. Y dijo Dios: así va a ser tu descendencia, así será tu bendición, de esta manera será tu influencia. Cuenta los granitos que hay en la arena, así será tu descendencia. Alcanza a verlo, porque esto te lo prometo. Y si Dios no te ha dado una promesa de tan grande calibre, considera. Piensa. ¿Quiere decir que no va a perder Dios mi tiempo? Quiere decir que está faltando la parte que tú estás ofreciendo. Porque este tipo de promesas solo la da a hombres y mujeres de fe. Puede ser que no tengas ahorita en este momento, pero no importa, la fe te abre camino. No importa. O sea, ser obedientes a la palabra de Dios, va a ser posible que se presente Dios para prometerte cosas sorprendentes, no humanas. No queremos lo humano, lo que se logra con el esfuerzo. Quiero lo que se logra con la intervención de Dios. Quiero lo que Dios me promete, porque eso va a asegurar que me vaya bien. Así que Abraham escuchó la promesa de Dios, escuchó la palabra de Dios y salió. Estamos tan acostumbrados a saber qué vamos a hacer en los próximos meses. Pero qué bueno cuando en ocasiones no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Y Dios marca: es necesario que hagas esto o que salgas de esta manera. Y qué bueno agarrar el equipaje. ¿A dónde vas? No sé, pero Dios me dijo que saliera. Pero yo voy a donde Dios me diga, porque Él aseguró que iba a estar con nosotros. Ok, yo no sé si tú has planeado los próximos 5 años. No tenemos que esforzarnos tanto. ¿Que no tiene cuidado Dios de los pajaritos? No tenemos que esforzarnos tanto. Abraham no se tenía que esforzar, simplemente quería asegurar que Dios fuera con él. ¿Por qué? Porque somos quienes tenemos una visión que Dios marca. Dios marca una bendición sobre tu vida. No te está marcando el lugar a donde vas a llegar. Di, es cierto. No te ha dicho el todo de la película. No ha marcado toda la historia. Te aseguro que no te ha dicho qué va a suceder el siguiente año. No te ha dicho. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero va a ser su mano que intervenga, lo que nos va a garantizar que estamos bien. Mientras Él vaya con nosotros, ¿qué importa que no tengamos el final de la historia? ¿Qué importa que no tengamos el plan trazado por los próximos años? Importa que Él va a estar con nosotros. Y para asegurar esto, si Dios no ha dicho todavía, empieza a caminar. Abraham agarró equipaje, agarró su esposa y empezó a caminar. Y la ventaja que tuvo, nunca volteó para atrás. Nunca dijo: es que está mi familia en Ciudad Juárez, es que está mi familia en tal lugar. Nunca siguió caminando. Yo me imagino, por si le faltaba tantito valor, dijo: no volteo, y siguió avanzando. Yo creo que todo mundo debiéramos de tener estos lentes. Sigo avanzando en la fe, sigo creciendo. Gracias, Señor, por las victorias que me has concedido, pero sigo avanzando. Gracias, Señor, porque te estableces, establezco un altar de adoración a donde vaya, pero seguiré avanzando. Mientras tú estés con nosotros, seguiremos avanzando, Señor. Podremos soñar, pero tú dirás la última palabra y seguiremos avanzando. Estamos terminando casi este año y seguiremos avanzando. Y no importa las glorias pasadas, no importa los éxitos pasados, seguiremos avanzando. Mientras la gloria de Dios vaya con nosotros, seguiremos avanzando, seguiremos adelante. No veré el 2020 de nueva cuenta, porque sigo avanzando y sigo avanzando, Señor. Porque es la fe la que nos hace asirnos a Dios. Eso es, ya no quiero hablar de pandemias, ya no quiero hablar de otras cosas. Quiero saber qué nos depara Dios mientras Él vaya con nosotros. Yo quiero saber 2024 que tú vas a estar ahí, porque ya estás ahí en este momento. Cosa tan impresionante de Dios. Así no te dé el plan correcto, seguiremos avanzando. Aleluya, aleluya. Sé que Dios no te ha prometido la comodidad de la vida, pero no necesita prometernos la comodidad, necesita prometernos que Él va a estar. Después de haber Dios Jesús recibido el bautismo del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Después de haber sido tú bautizado, bendecido, después de haber tenido un servicio glorioso, después de que Dios te haya hablado, prepárate para ser llevado al desierto. Y no nos escandalizaremos y no rehuiremos esa situación y esa tentación. Estaremos seguros que venceremos en ese momento. Estaremos seguros que la victoria Dios nos la concederá. Aleluya, amén, amén. Él dijo: cuando pases por las aguas, ¿qué dijo? Yo estaré contigo. Dice: por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemará ni la llama arderá en ti. Aleluya. Con eso nos asimos a la palabra. Con eso seguiremos avanzando. Amén. Dos. Ya termino. Sabes que las personas de este tiempo nos estamos apropiando de territorios. Él lo dijo: todo lo que pisare, todo lo que pise. Yo no sé si ha sido por todo el mundo, pero es tiempo de salir. Todo lo que pise, la planta de tu pie. Juárez está demasiado pisada, pero ha faltado valor para ocupar la tierra. No es nada más ir a inspeccionarla y luego regresarnos, es inspeccionarla y quedarnos ahí. Ahí fincamos. Por muy difícil que sea el territorio, ahí nos quedamos. Si Dios dijo que nos íbamos a quedar, es que nos vamos a quedar. Si Dios dijo que íbamos a estar ahí, que ahí vamos a ser bendecidos, así va a ser. Sí, lo estamos entendiendo. Quisiera, fíjate bien que me he dado cuenta después de tantos años que la gente externa ama Juárez en muchas ocasiones más que el que nació en esta ciudad. Tú eres de otro lado, yo soy de otro lado. ¿Cuántos son de otro lado? Ay, más de la mitad. Y en ocasiones amamos más esta ciudad. Yo recuerdo cuando iba al Paso en un momento de crisis y tenía que defenderla. Óyeme, no, tú aquí, mira, atendiendo para la venta de ropa y estás hablando mal de esa ciudad tan linda. No, una cosa es que tú seas cobarde y no quieras salir, pero si vieras cómo está linda Juárez, cómo está bella, nombre, la amamos, la queremos. Yo no sé si tú lo hiciste en algún momento, pero si no lo hiciste, te ha faltado amor por esta ciudad. Nosotros abrimos camino para otros. estamos acostumbrados a ser sembradores, estamos acostumbrados a arar la tierra. Oh, amamos los suelos difíciles, los territorios complicados, amamos las situaciones desafiantes. No somos cobardes, no estamos colocados en un Edén, estamos colocados en una tierra que ha sido complicada, pero no importa, hacemos surcos, somos sembradores, siempre estamos trabajando para los que vienen detrás, para que cuando vengan a esta ciudad, para que cuando vengan a este territorio digan qué hermoso se predica el evangelio, qué grandes y hermosas son las iglesias, cómo es bonito Juárez. ¿Por qué? Porque hacemos surcos. ¿Para qué? Para que cuando vengan los segadores les sea sencillo, para que cuando reciban el fruto les sea cómodo, porque para nosotros la comodidad no es una opción, no nos interesa la comodidad ni la vida sencilla, no queremos la vida fácil, queremos los desafíos, queremos las situaciones adversas, que sepan allá afuera que tenemos carácter, determinación y una fe que haga sorprender a los demás, quien dice es cierto. Aleluya. Sí, dale un aplauso al Señor. Para eso estamos aquí. Cuando inició Palabra Viva, en un momento complicado para Juárez, y en lugar de estar en la comodidad de Chihuahua, dijimos, esta fe se requiere en esa ciudad. En medio de la crisis que estaba viviendo, vamos a los lugares difíciles, vamos a trabajar, vamos a hacer surcos, vamos a sembrar palabra buena, vamos a compartir el mensaje de poder. Y lo hemos hecho. Y sabes que hemos sido felices, nos ha ido bien, hemos visto las personas cómo han cambiado sus vidas, hemos visto la bendición que Dios ha traído en esta ciudad, porque somos llamados pioneros, precursores, porque somos llamados diferentes personas, porque hemos quebrado ese tiempo de división. Hemos quebrado ese tiempo de indiferencia espiritual. Hemos quebrado el espíritu duro, contraído. Hemos quebrado ese espíritu de conformismo espiritual. Hemos visto un despertar de manera general. Es que mira, cada pastor en medio de la situación de palabra viva, como vino a tomar posesión de esta tierra, dijeron los pastores, ¿qué es lo que está sucediendo? Están dejando allá esa iglesia. Y dijo Dios, así es, porque era necesario empezar a mover a las personas para intranquilizarlos en cuanto a su fe. Vamos, anhelen más, vamos, quiéralo o no, venimos a mover las situaciones y Dios nos ha concedido bendición. Dice el libro de Miqueas capítulo 2, subirá el que abre caminos. Bienvenidos a esta palabra. Qué bueno los que vienen detrás de ti. Como cabeza Dios te ha puesto en esta ciudad. Qué bueno. Y cuando venga el recién convertido, y cuando venga tu familia, y cuando venga el compañero de trabajo, siéntete como el que está subiendo, el que está abriendo camino. Y pasaremos la puerta, dice la escritura, y saldremos por ella. Esta es una poesía, este versículo es una poesía, dice la escritura, y el rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Señor. Me cimbra. Acostúmbrate a ser principal, acostúmbrate a los que vienen, acostúmbrate al que viene paralítico en la fe, al que viene lastimado, tómalo de la mano, pero no vamos a ceder nuestro lugar. No nos es permitido. Tu vida es demasiado valiosa para entretenerte en situaciones naturales. Y vamos a la cabeza, porque tu ejemplo, tu vida, tu palabra va a ser tan atractivo para que la gente te siga. Amén. Pero nunca van a seguir a un apocado, nunca van a seguir a un tímido, nunca van a seguir a un conformista, nunca van a seguir a un pecador. Siguen solamente aquellos que resplandecen de la gloria de Dios. Amén. Aquellos que conocen la palabra, aquellos que se sienten principales. Y dice, tienen una vida. Tenemos una vida y un mensaje claro. Que lo que recibimos de Dios a través de la palabra, lo estamos viviendo. No hay una confusión. Nunca nos llegan a decir, oye, ¿qué, no eres cristiano? ¿Por qué no te comportas como cristiano? No, así como predicamos, así de la misma forma vivimos. Ok, y por predicar no es el que está aquí al frente. Por predicar es el que se sabe cristiano, hijo de Dios. Ya estás predicando, no tendrás un micrófono, pero ya tu vida está predicando. Amén, ya saben que asiste esa palabra viva. Ya saben que eres diferente persona, que has sido perdonada, que tienes una relación con Dios. Por lo tanto tenemos un mensaje claro, no confuso. La gente no se rasca la cabeza preguntando qué es lo que sucede, porque no coincide nuestra fe con nuestro comportamiento. Dilo, estamos entendiendo. Ok, hemos estado en el secreto de Dios y tenemos un mensaje claro. Lo que Él dice lo hacemos. Hacemos las oraciones más audaces. Nuestra oración no tiene que ver con mi experiencia, no tiene que ver cómo está mi corazón. Las oraciones que realizamos tiene que ver con la palabra y el consejo de Dios. Por eso nuestra manera de hablar coincide con la palabra de Dios. Dilo, estamos entendiendo. Dilo, estamos entendiendo. Ok. No deseamos reflejar nuestro punto de vista. No queremos. Queremos saber que la palabra de Dios está en nuestros labios. Amén. Queremos saber porque tenemos una vida y un mensaje claro. Aleluya. Hablamos de Dios. Y si Dios no miente, bienvenidos a todos a la verdad. Si Dios no miente, si Dios no se esconde, tampoco nosotros. Ponte de pie, por favor. Vamos finalizando esto. Yo creo, yo quiero que se den una vuelta para que vean a los hermanos. Qué bonito grupo Dios ha reunido en esta tarde. Vean. Y creo que las calles están inundadas. Ay, date un aplauso. Creo que. Qué hermosos nuestros músicos. Es que no faltó ninguno. ¿Ya vieron? No es una profesión. No es una profesión, ¿eh? Sé que en este momento están siendo la voz de Dios. Sé que cada vez que cantan representan a Dios. No es así como que una obligación. ¿Obligación contra quién? ¿Para quién? ¿Para quedar bien con quién? ¿Tú viniste para quedar bien con quién? O sea, de veras venimos por Dios. Sí, de veras, Señor. Yo no sé si las palabras para Él son suficientes en lo que le decimos que le amamos. No lo sé. No sé si en la comodidad del sillón le digo, ah, Dios, cómo te amo. ¿Qué tal el que vino hoy? Que le diga de veras que te amo. Yo no sé si el que se quedó en la casa y el que está aquí para Dios le represente lo mismo. Pero sé que tú esta noche te llevaste la recompensa, la bendición. Qué hermoso. Siempre me he preguntado, si yo no fuera pastora, yo nunca he faltado a los servicios, nunca. Si no fuera pastora de veras, y pienso en Dios, la piel se me hace chinita, me empiezo a estremecer. Sí, cómo no. Sí, allí estaría. Es que no se trata de una profesión, se trata de que esto es bueno. Que lo probé una relación con Dios antes de ser pastora y lo amé. Y ahí estuvo mi compromiso, porque lo iba a encontrar y porque me iba a hablar. Y lo probé ahora siendo ministro y la verdad que lo sigo amando, porque Él lo merece. Quiero decirte, hoy quiero invitarles para que tengamos una vida y un mensaje acorde a lo que hemos recibido. El que sea santo, santifíquese más. Aleluya. Aléjese de pecado, aléjese de tentaciones. Aleluya. Hoy estaba en un desayuno que como me ministró con mujeres de aquí de la iglesia, como me ministró y como me decían: pastora, es que hemos entendido la clase de fe que debemos de tener, santa. Aleluya, hemos entendido el compromiso que tenemos como cristianos. Aleluya, hemos entendido que debemos de representar a Dios y no al mundo, que hemos sido apartados. Y la verdad, yo estaba escuchando esto y me estaba deleitando. Amén. Y pensé: esa palabra que estoy recibiendo ha valido la pena 14 años de viaje. Los volvería a pagar, volvería otra vez. Si el tiempo se fuera de reversa, volvería a decir: Señor, considérame por el trabajo que vas a hacer en esa ciudad bendita. Aleluya. Hoy quiero decirles: tenemos que representar lo que decimos ser. No tratemos de jugar o de engañar al Espíritu de Dios, porque nunca lo vamos a engañar. No tratemos de engañar nuestra conciencia diciendo que tiene de malo. Pero ¿cuál es el problema tantito? No hay que ser tan religiosos, no, hay que ser tan radicales. Hay que ser radicales, aleluya. Hay que entender la importancia de nuestra persona, haber sido apartados, elegidos por Dios para su obra. Vamos levantando nuestras manos. Oh Señor, hermoso Dios. Tu bendición sobre los hermanos, tu bendición y tu palabra. Espíritu de Dios, llénalos, llénalos. Bendíceles por este esfuerzo que han realizado. Bendíceles, Señor, porque te han demostrado que te aman verdaderamente, que dejaron la comodidad, que dejaron, Señor, los alimentos para venir en esta ocasión a buscarte. Esto es valioso, Señor. Es una ofrenda que te están entregando en esta noche. Es una ofrenda de adoración. Toma en cuenta sus vidas. Toma en cuenta, Señor, su palabra. Toma en cuenta su acción, Señor, y recompénsales. Te pido, Señor, en esta noche, llévales con total bendición, que resplandezcan, que se gocen, que disfruten, Señor, que como hijos elegidos están aquí, en el compromiso que tienen delante de ti, están aquí. Por lo tanto, Señor, gracias por sus vidas. Gracias por las experiencias que van a tener en la noche, porque vas a hablar, Señor, a sus vidas, a sus pensamientos, porque dormirán en paz, porque disfrutarán su dormir y su despertar, porque estarás resguardando su vida, Señor, porque has alejado el mal, los ataques, Señor, y la opresión. Bendita libertad que estamos disfrutando. Vamos cantando.